Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Daniela Vergara. Ella es concejal de Río Negro y vamos a comentar todo lo acontecer nacional, obvio. El último día de las campañas, ya no queda más, señoras y señores. Hoy se cierra todo, todo lo que no se hizo, ya fue. Bienvenida, Daniela Vergara, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Un gusto saludarte, por supuesto, y a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Y sí, pues estamos en los últimos días, días decisivos para nuestro país, así que contenta de hoy día conversar un ratito contigo acá en el programa.
Así es, vamos a hablar de eso y por supuesto vamos a cerrar viendo una mirada a lo que pasa en Río Negro. Y aprovecho de saludar a todos los que nos escuchan en Río Negro a través de Radio Mía en la 100.7 FM. En Osorno nos escuchan a través de Radio La Mega en la 90.3 FM y en Purranque en Radio Viva en la 92.7 FM y Canal 126 de Surbit. También nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto todas sus interacciones nos ayudan a seguir creciendo y hacen muchísimo más entretenida esta conversación. Ya, Daniela, nos vamos a ir a conversar entonces sobre la política. Están a punto de cerrar hoy, ya tenemos varios cierres de campaña y nos queda solamente el de Evelyn Matthei hoy día. ¿Qué te ha parecido estas campañas políticas, estas campañas presidenciales, Daniela?
Mira, la verdad que he podido ver los debates y todo el tema para poder tener una mirada también bien generalizada de lo que, de las propuestas que hace cada uno de los candidatos. Pero en general me ha parecido una campaña. Mira, yo tengo una sensación un poco que, y siento, esto es algo muy personal, pero siento que hay un poco de desconexión con las comunas, con las regiones, fíjate. Porque a pesar de que tenemos candidatos que, claro, han visitado Osorno, qué sé yo, las comunas como Puerto Montt, que son más grandes, siento que también, y es algo que también se conversó de cierta forma y se solicitó en un principio a algunos equipos de que pudiésemos también nosotros las voces comunales ser parte de esta campaña y de cierta forma como que todavía no siento ese trabajo que nosotros queremos como ciudadanos de regiones. Eso sí me deja un poco como que siento que estamos al debe todavía ahí con cada una de las propuestas que se han hecho de los diferentes programas. Siento que han sido también muchos debates, y eso es algo bueno, no lo encuentro malo, porque han pasado como que han ido evolucionando también los debates. Siento que el último fue como más fuerte, se dijeron cosas como más concretas, como que se jugaron un poco más los candidatos en mostrar más su propuesta y en realidad como su decisión ante distintas cosas como el tema de seguridad y economía. Entonces, claro que fue un debate distinto, obviamente ahí tenían que tirar, como se dice en buen chileno, toda la carne en la parrilla. Además que estaban con un altísimo rating, entonces era como lógico el momento de aprovechar de mostrar todas las cosas y las propuestas que ellos tienen. Yo creo que, bueno, hay que esperar el domingo. Personalmente siento que también hay una incertidumbre, no hay una claridad, o por supuesto, de lo que va a pasar el día domingo. Está como muy incierto el panorama, porque también el voto joven es el que también yo siento que ellos están como con otras miradas, que quizás los que somos un poco más adultos y que tenemos como una quizás más experiencia en algunos temas sociales y laborales, no miramos tanto como la juventud. Fíjate, la juventud igual me ha llamado la atención que van por estas nuevas como alternativas de un gobierno más joven, más fresco, por decirlo así, y eso también puede marcar una tendencia. Entonces, está todo muy incierto, Rocío. No podría yo decir, mira, vamos a ver este panorama. Está todo como muy complejo, siento yo.
Líquido, como se dice. Bienvenido, Claudio, también, que se suda, como siempre, Claudio Triviño, a través de Facebook, ya nos saluda, así que te saludamos de vuelta. Es interesante el tema de las generaciones y cómo se han ido dando dentro del tema político. Yo el día viernes pasado estuve conversando con Sergio Mico, leyendo su libro también, pasó en octubre, junto a Cristian Barken y Hardy Nittel, y una de las cosas que conversábamos es cómo las distintas generaciones también viven el presente. O sea, a pesar de que estamos todos existiendo en la misma época, las las vivencias que tiene cada una de esas generaciones son distintas. Las miradas de lo que está pasando actualmente es un tema totalmente distinto dependiendo del momento en el que naciste, a pesar de que estamos todos viviendo juntos este mismo momento. Y eso se traduce probablemente en las campañas políticas también, en las presidenciales, y vamos a ver no solo el fin de semana a quién apoya la juventud, las mujeres, que también se habla mucho de esa separación entre los hombres y las mujeres sobre el voto, que los hombres jóvenes sobre todo, se habrían vuelto mucho más conservadores y van por ese voto más conservador, y que las mujeres jóvenes también irían como por ese mundo más progresista. Entonces existiría no solamente un clivaje generacional, sino que dentro de las mismas generaciones hay un clivaje de hombres y mujeres dentro de esa generación. Y eso va a estar bien interesante después en los análisis posteriores. La próxima semana vamos a poder ver si efectivamente eso se decantó en los apoyos acá en Chile, como ya lo vimos en su minuto, en la convención y en los procesos constitucionales también.
Exacto. Mire, yo solamente como para un poco cerrar ese mismo punto. En mi caso, mi familia, bueno, yo tengo 4 hijos y tengo 2 hijas que son más grandes, una de 20 y una de 14. Pero a lo que voy es que ambas tienen un pensamiento súper distinto, y esto pasa en muchas familias. Y me gusta también que la juventud hoy en día quiera saber más de los políticos, de los programas. Que eso también me ha llamado la atención en esa edad, ponte tú, en los chicos de 20, 18, 17, que todavía algunos no tienen derecho a voto, pero que ya se están interiorizando. Yo creo que eso es muy positivo también, como dices tú, y tener esa mirada y la opinión, lógicamente, de lo que ellos piensan de todo este tema. Yo por eso creo que estamos ahí como un tremendo signo de interrogación para el domingo. Solo esperamos que sean una jornada tranquila, de mucho respeto, porque eso también, a veces las faltas de respeto que muchos líderes en política también demuestran en redes sociales, en los mismos, de repente, en el Congreso, qué sé yo, eso no le hace bien a la política chilena y no le hace bien tampoco al país. Entonces esperamos también que sea una jornada tranquila entre todos los ciudadanos, porque es una jornada donde aquí va a triunfar la democracia también de Chile, de nuestro país.
Y eso es interesante también, el respeto que estamos hablando. Y me voy al mensaje que nos pone aquí Claudio a través de Facebook, que nos dice: el que nos salta es Paco, ¿qué nivel de la izquierda? Y bueno, lamentablemente vimos que no solamente hubo buena música donde en el cierre y en el jara, sino que también improperios no solamente hacia sus adversarios, sino también hacia la autoridad, que pensábamos que esto ya estaba como, que ya habíamos pasado eso. Pues yo esperaba que ya, dadas las muestras de este gobierno, a pesar de que ella se distancia mucho de este gobierno, de Gabriel Boric, donde varios dicen: no, subimos muchísimo el apoyo a carabineros, les dimos más plata a carabineros para que puedan cambiar sus autos, obtener mayores instrumentos para poder defenderse. Pero al otro lado tú ves que la masa de la gente que apoya están haciendo esto. Entonces, y bueno, y como que te quedas callado. Si la cuestión es que te quedas callado también, y no dice así como: ya, a ver, paremos el escándalo, sino: ¿de qué estamos hablando? ¿O no?
Sí, exactamente. O sea, de hecho esto le hace muy mal a la candidatura de la candidata Jara, porque obviamente ella ha tratado como de desmarcarse de cierta forma del gobierno, y sobre todo también de esto que ya se lo habían mencionado en algún debate, el tema de cuando ella usaba esa polera en alguna marcha, qué sé yo, contra también carabineros. Entonces, el que haya pasado esto, yo siento que le jugó pero una muy mala, no, malísimo ahí lo que sucedió. Pero ella también tendría que haber salido, como dices tú, a ordenar este tema, aclararlo. Y no corresponde. O sea, yo creo que esto ya no, esto va, raya ya como para otro tipo de nivel. Nosotros estamos, ella sobre todo como candidata y su equipo asesor, su equipo que está ahí cercano, tiene que apuntar a otro estilo de hacer campaña. O sea, te fijas, o sea, esto ya no corresponde. Hemos sufrido tanto ya con el tema del estallido social, todas las cosas que han pasado, carabineros era una institución, una de las más confiables, logramos que también después hubiera apoyo para ellos, Y lógicamente que esto suceda, yo lo siento como un retroceso también. Y eso también incita a la violencia. Entonces siento que no estamos para eso. No me gustó, pero en absoluto, lo que pasó. Pero ahí quizás hubiera sido que ella también hubiera aclarado estos temas.
Sí, bueno, dicen, y aquí estoy leyendo de la radio Bio Bio, donde sale el extracto también de cuáles fueron las respuestas que dieron a lo que pasó ayer, porque claramente lo que yo les decía, o sea, si tú desde tu palco no llamas a que esto baje, lejos. Pero entiendo que, si bien Janet Jara sonreía mientras daba su discurso, cuando escuchábamos estos cánticos, también ella hizo un llamado a que la campaña no se base en descalificaciones a los demás. O sea, al menos sí se levantó. Ah, bueno, y aquí dice Claudio, claro, mala señal que haya reído y haya disfrutado. Yo creo que uno de repente, y me ha pasado, aquí no es por defender específicamente a Janet Jara, pero me ha pasado que de repente uno como que no te crees lo que estás escuchando y tiendes a sonreír como de nerviosismo. Ah, yo quisiera interpretarlo como desde ese lado y decir, ya no vayamos a las descalificaciones. Sí, al menos eso se ha llamado inmediatamente, así que bueno.
Claro, lo que pasa es que en este caso ella es candidata a la presidencia, estamos a días de la elección, entonces estos errores no se pueden cometer en una candidatura presidencial, pues como complejo. Entonces hay una responsabilidad también del equipo asesor, de la gente que está ahí cercana. Yo creo que fue complejo, fue
Pero
muy
bien
complejo.
difícil aplacar a las masas. Yo creo que
No,
así
no.
cuando tienes esa cantidad de gente que hablan, algunos como de 20.000 personas que se juntaron en la plaza de Maipú, es difícil. ¿Cómo controlas lo que pasa ahí? Y bueno, sí, quizás el llamado pudo haber sido más fuerte eventualmente a no decir esas cosas, pero porque igual es como tibio, pues decir, no hagamos descalificaciones. Oye, acá estamos en un momento que es bastante complejo y la autoridad. Los carabineros están haciendo su mejor esfuerzo, no solamente carabineros, sino también la policía de investigaciones, de poder desbaratar todo el tema del narcotráfico que nos está acogotando y nos hace que tengamos uno de los índices de inseguridad más altos, que es alrededor del 80%. O sea, ¿cómo? No creo que el flaco favor le hicieron a aquellos que saltaban y decían esas consignas de todas maneras, ¿eh? No creo que sea como el momento que se vivió en Valparaíso para la prueba y el rechazo, pero sí es sin lugar a duda un recuerdo de que todavía está latente esa sensación de ir en contra de la autoridad.
Exactamente, así que la verdad que yo lamento lo que sucedió, sí habría esperado, como dices tú, una respuesta más fuerte y un llamado a no caer en eso, pero no de la forma tan sutil como muchas veces lo ha demostrado la candidata en algunos dichos, como esa mano tan blanda, porque hay cosas que hay que también tomar decisiones fuertes y estamos complejos en el tema de seguridad, entonces
Claro.
también eso le ha llevado a...
Pero es que
Con
el
el tema
amor.
de exacta,
El
justamente.
amor. Oye, Claudia nos dice, Elwin en el 90 le puso el párele a la gente en el Estadio Nacional. Obviamente Jara no es igual. Bueno, es que los estilos son distintos.
Sí, pues son
Así que,
distintos, sí.
bueno, y estos cierres de campaña que también han sido como para mostrar las fuerzas que tienen los distintos candidatos no sé si en el acarreo o llevar suficiente gente para poder mostrar esa fuerza y ese apoyo, decían que Johannes Kaiser era alrededor de 10.000 personas, en 8.000 decían algunos que habían llegado por ahí, versus los 20.000 que logró tanto José Antonio Kast como Janet Jara en su momento. Y la pregunta está en cómo lo va a hacer Evelyn Matthei ahora para el Estadio Santa Laura, que es donde estaba buscando cerrar su campaña, que al parecer, yo no sé, si ustedes tienen el dato, me lo pueden decir, cuánta gente cabe en el Estadio Santa Laura, pero que tiene el riesgo de parecer desocupado, porque si es muy grande y no lo logras llenar, es complejo. Ahora, si lo llenas, patatazo te das también, ¿no?
Sí, lógico. O sea, igual es una gran apuesta, un gran riesgo también. Pero bueno, eso existe en las campañas presidenciales. Se ha visto el tema del acarreo y todo ese tema. Entonces, yo siento que de repente hay gente que va a todos los cierres de campaña, por los artistas también tenemos un. Entonces, No sé, yo creo que
Sí.
se va a ver harta gente también, yo creo.
Ahí decía yo, pues que si fuera por los artistas, pucha, me hubiera ido solamente al de la Janet Jara y al de a escuchar ahí a AC/DC.
Claro.
De los canes, porque no soy muy dada a las rancheras, tengo que decirlo, lo admito.
Claro.
Así. Nada, pero está bien, va a estar interesante eso. Ahora, no es lo más relevante, pero sí son los últimos cartuchos que se dan para mostrar fuerza, porque ya les comentaba al principio, o sea, lo que no se hizo ya fue, lo que no se dijo ya fue, hasta el día de hoy es el último momento de campaña y se cierra ya mañana, a esperar nomás, hasta
Exactamente. Sí, yo siento que, bueno, esperar lo mejor que sea, obviamente, yo también siento que cada país tiene el presidente que merece, siempre lo he pensado, en realidad, a veces cometemos errores, a veces bien, espero que esto, como te digo, se viva en tranquilidad, con altura de mira, lógicamente, el respeto que tiene que tener este tema. Y bueno, veremos el domingo si quién pasa segunda vuelta, si hay una unión también de la derecha en sí, qué va a pasar, si es que va a haber segunda vuelta o no, no sé, está todo como muy
¿Tú crees
incierto.
que no? Yo creo que, a ver,
Sí, segunda vuelta.
certeza que yo me atrevo a decir, vamos a tener segunda vuelta. Lo
Sí,
creo.
no, yo
A
también,
pesar
yo
de
también.
que hoy día escuchaba en la radio una frase de estas frases radiales de José Antonio Kast que decía, ganemos en primera vuelta. Y yo decía, ¿ah? ¿Cómo vas a ganar en primera vuelta si el voto está
Ay,
tan
no sé.
dividido? Ahora, también conversaba con Piero Soto, que él es analista político de la Universidad Central. Conversábamos el día martes, después del. Ustedes pueden ver la entrevista completa en País Lobo. Y él decía que quizás, mira, no sé si lo dijo on o off the record, pero me dijo: si es que hubiera alguna sorpresa, él decía: la sorpresa que pudiera haber es que José Antonio sacara más votos de los que tiene presupuestado. Escuchaba a otro que decía, esta decía a través de la radio, que decían, bueno, que era del mundo Janet Jara, que decía, mira, antes se pensaba que incluso podría tener 35%, y ahora le estaban dando un 28%, aunque podía hacer esta estrategia comunicacional de decir que si saca un 28%, entonces si saca 35% es como, ¡guau! ¡Vamos! Nos fue súper bien. Me acuerdo cuando estaba en algún minuto el apoyo a Piñera en la elección anterior, bueno, anterior, donde decían que efectivamente podía ganar y que esperaban así como apoyo masivo a Piñera, y no le fue tan bien. Pero sin embargo, en la segunda vuelta le fue espectacular, o sea, le fue mucho mejor de lo que tenían presupuestado porque como que se asustaron y salieron en masa a votar por él en esa elección. Entonces, algunos dicen que si la diferencia es muy alta entre Janet Jara y el que la siga, dado que hay esta dispersión de votos de la derecha, puede darse ese efecto de que nos ha ido espectacular. Y yo creo que también existe el efecto contrario, que si es mucha la diferencia, puede verse el voto de, puede salir una candidata comunista y se dé el efecto contrario de estilo Guille Piñera. Bueno, ahí está.
Exacto,
Está
sí.
la elucubraciones, que sería.
El resumen es que está incierto.
No, pero es cierto. O sea, acá, por ejemplo, bueno, unos me dicen, no, yo creo que va a ganar Parisi. Otros me dicen, yo creo que va a ganar Johannes Kaiser. O sea, el componente común es Jara. Todos creen que Jara pasa. La pregunta y la gran pregunta es con quién. Aunque Claudio Triviño nos dice, sería hermoso tener una segunda vuelta entre derechas, nos dice. Y Carlos nos dice, Matei, el último día se fue a la yugular de Kast. ¿Por qué?
Ay, ¿por qué?
No, no caché. Porque creo que dijo que no le iba a apoyar o que estaba en duda del apoyo. Por eso te dices que va a la yugular. No, no me quedó claro tu comentario, Carlos. Así que si puedes darnos el detalle de ese comentario, se agradece. Ya, Dani, yo sé que tú habías querido conversar conmigo porque querías contarnos algunas cosas que estaban pasando en Río Negro. Así que no sé si te queda algo que quieras comentar respecto a las presidenciales y si no, nos vamos a ver qué pasa en Río Negro.
No, solamente como te digo, llamar al voto tranquilo en conciencia también, porque no voten nulo, por favor. O sea, también ahí llamar a si están con las dudas, como mucha gente está en la duda, vuelvan a ver de repente resumen, programas y cosas, y piensen bien a conciencia, porque es el futuro de nuestro país, así que es muy importante. Solo eso para acotar a lo que son las elecciones de este domingo.
Muy bien, entonces con ese llamado, entonces vámonos a conversar sobre Río Negro. ¿Qué está pasando? Porque tú querías hacer algunas aclaraciones ahí, me dijiste, Rocío. Aquí hay un tema que se ha prestado para controversia. A ver, ¿qué pasó, Dani? Cuéntanoslo todo.
O sea, mira, bueno, en realidad en Río Negro en general estamos bastante avanzando bastante bien en diferentes temas. Pero justamente ayer vimos también por redes sociales algunas cosas que a mi parecer, muy personalmente, no estoy de acuerdo con lo que mencionaba el diputado Barría de oficiar a la Superintendencia de Educación, por todo este tema que está pasando hoy, porque para que los ciudadanos también nos comprendan bastante, en este tiempo, en todos los municipios se está evaluando, se está analizando toda la proyección de la educación municipal para el siguiente año, para el 2026. Y esto se llama PADEM, así nosotros lo mencionamos, que es el Plan de Acción de Educación Municipal. Entonces, obviamente en cada municipio han habido distintas situaciones y Río Negro no está obviamente ajeno a esto, porque son cosas que uno tiene que ver con el tema de recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos, y por supuesto que hay todo un ajuste que hacer también en este tema. Y justamente el diputado Barría también ayer, él ofició, menciona ahí en redes sociales, con titulares que oficia la Superintendencia de Educación, y como para que la superintendencia pueda, de cierta forma, poner ojo en la municipalidad de Osorno, y en este caso también en la municipalidad de Río Negro, por el despido masivo de educadores, de profesores, de docentes y de asistentes de la educación, cuando esto no ha sido de esa forma, acá en Río Negro por lo menos no ha sido así, estamos trabajando todavía el PADEM, todavía no está finalizado, entonces yo siento que también hay que tener un grado de responsabilidad y conversar con la gente que corresponde respecto a estas situaciones. Eso a mi parecer creo que no corresponde, porque hacer este tipo de anuncios en redes sociales, cuando estamos a días también de una campaña, de un cierre de campaña donde el diputado también es candidato a la reelección, siento que no me parece, y sobre todo fíjate que también uno se hace la pregunta, en este caso, de qué se ha hecho en el tema parlamentario, qué se ha hecho en el tema educacional. Ellos como diputado, en este caso el diputado Barría, yo también me gustaría preguntárselo y se lo voy a preguntar cuando lo vea personalmente, porque de hecho yo tengo muy buena llegada con él, conmigo, nos tenemos bastante respeto, pero siento que aquí cometió una falta porque él tiene que conversar con la gente que corresponde y además interiorizarse de lo que realmente está pasando en nuestra comuna, en la comuna de Río Negro, donde se ha hecho un trabajo profundo, muy profundo, entre la Dirección de Educación Municipal, el alcalde, los concejales, para ir viendo todos estos ajustes que lamentablemente van a tener que ser. El tema de ajustes en recursos humanos sí se va a dar, pero no una cosa masiva, como se ha dicho, y siento que esas cosas no corresponden. Entonces yo por eso que me pregunto que también cuál ha sido el aporte para parar este tema, por ejemplo, para fiscalizar el tema de cómo se viene la educación más adelante con el tema de los SLEP, de los Servicios Locales de Educación Pública, donde también hemos visto que no ha sido un proceso positivo para la educación municipal. Entonces, él como parlamentario, ¿cuál ha sido su aporte también para frenar? Porque él fue alcalde, fue concejal. Entonces, conoce en profundidad el trabajo que hay que hacer en la educación. Entonces, eso, la verdad que no siento que no es adecuado, no es la forma de hacer política tampoco, siento. ¿Entiendes?
Claro, claro que sí. Daniela, oye, solamente que estas cosas que pasan, ¿no? Se me está acabando la batería del computador, así que tengo que ir a buscarlo. Pero mira, quería hacerte un comentario, que justamente tuvimos al diputado Barría aquí conversando hace poquito rato, y nos comentó el tema, ya, ahí para que no se me apague el computador, nos comentó el tema del PLADEM.
PADEM, del PADEM.
Sí, PADEM o PLADEM.
PADEM.
Sí, estuvimos conversando sobre eso y lo interesante fue que...
El PADEM es Plan Anual de Educación Municipal, Rocío, por ya. Si acaso, por si te lo vuelven a preguntar.
Perfecto, y comentarles también que Daniela, ella también está muy metida en tema educacional, tú tienes temas en Río Negro y también en San Pablo, o sea, es tu tema, el tema de la educación, no solamente como concejal, sino también por tu trayectoria que conoces el tema desde antes. Y aquí él nos señalaba que sentía que los municipios se habían, como que habían dejado y como que cerrado el tema educacional, dado que se iba a traspasar a los SLEP. Entonces, como que ya quería cerrar y entregar lo más rápido posible. Tú me estás diciendo que en Río Negro ese no es el caso en particular, ¿o no?
Mira, nosotros en el mes de julio, Rocío, para que también esto la comunidad lo sepa, y bueno, eso también se mencionó, nosotros en julio viajamos a Santiago a diferentes reuniones con ministerios, una gestión municipal bastante profunda, en realidad una gestión entre alcalde y concejales, y sostuvimos una reunión que justamente la pude gestionar, porque en ese tiempo yo estaba como presidente de la Comisión de Educación. Hoy día no tengo la presidencia, pero obvio, por supuesto soy parte en algunas comisiones. Y pude gestionar esta reunión con el ministro, y fue muy grato también escuchar al ministro de Educación con su equipo, que era el equipo también que tiene que ver con el tema de los SLEP, de la administración, y hablaron muy bien de Río Negro, en el sentido de lo financiero, de lo ordenado que está la comuna, que nosotros no tenemos deudas previsionales, como muchas comunas lo tienen. Entonces, de cierta forma estábamos ordenados. Lamentablemente también había una baja matrícula, que eso ha sido progresivo en los años. Esto no es solo en Río Negro, esto pasa a nivel nacional. La educación municipal ha tenido una importante baja de su matrícula. Y eso también se puede ver porque quizás, lógicamente no se han hecho bien las cosas tampoco a nivel administrativo, pero esto vino por un tema de muchos años. No es que hoy día, 2025, la educación esté en esta situación. Y una de las cosas que el ministro nos dijo en ese minuto también, y nos pidió que los municipios no dejemos de lado las escuelas municipales, porque también se sentía que eso estaba pasando en otras comunas, que nosotros sí nos preocupemos de la infraestructura, que no dejemos a nuestros alumnos como que vamos a desentender del tema de educación, porque son nuestros niños, nuestros jóvenes, en este caso de Río Negro, que son parte de nuestra comuna y que van a seguir estudiando en estos establecimientos. Entonces yo siento que acá en la comuna no ha sido así, que todo el trabajo que se ha hecho en comisiones, exceptuando algunas que han tenido algunos temas también, que jueves 13 se están viendo, tenemos unas problemáticas que también están sucediendo a nivel interno de los establecimientos municipales, por también ciertas cosas que no creo que no son acordes de decirlas en un tema tan público como en un consejo municipal. Pero independientemente de estas cosas, estamos preocupados. Personalmente estoy muy preocupada porque no queremos que los establecimientos queden de lado. Entonces me molesta que el diputado como que tenga esa visión de mi comuna, ¿te fijas? Porque siento que no conoce el trabajo que estamos realizando.
Y aparte, entonces, señalabas, Daniela, que no tenían todavía despidos masivos, ¿cómo se señalaba?
No son despidos masivos como en otras comunas que hemos escuchado, que se están fusionando establecimientos, que hay un despido. No es así, o sea, sí van a haber desvinculaciones, y eso es algo que también los profesores ya están informados, que va a haber algunas desvinculaciones, que uno también lamenta profundamente, porque detrás de cada persona hay una familia, y uno entiende esa situación. Ya van a haber rebajas de horas también, hay un tema de ajuste, que es netamente por la baja matrícula, entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, a potenciar nuestros proyectos educativos para mantener la matrícula, para ganar matrícula en la comuna, que de Río Negro no se nos vayan niños a Purranque, que no se nos vayan niños a Osorno, pero eso depende de los equipos, también de los establecimientos, de los proyectos educativos. Pero como ese llamado de como al terror, lo digo yo, como de que van a haber despidos masivos, 20 profesores que se van, no es así, no es nuestra realidad comunal.
Bueno, Daniela, te quiero agradecer por hacer esas precisiones, traernos este tema. Yo creo que va a ser un tema importante, sobre todo durante todo el próximo año, ya que se supone que el 2027 se entregan a los SLEP, o sea, al SLEP se entregan los colegios. Entonces, ahí hay un traspaso que yo sé que, y me acuerdo que nos comentaste que fueron todos a Santiago, todos, no solamente, o sea, me refiero no solamente al alcalde, sino también del consejo, para poder escuchar de primera fuente la relación que había con el Ministerio de Educación y cómo se preparan para dar este paso. Así que, bueno, ahí ojalá puedan ponerse de acuerdo y hablar bien con el diputado o con quien sea que vaya a ser el que quede electo, que vea nos tenemos que ir, pero Sebastián Guerrero nos pone que gana Casti, Andrea, como diputada, Carlos Patricio, dice Javier Hernández, llegó el último día a apoyar a Paulina Muñoz Minte, huele a Kaiser presidente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si esto está entretenido, señores, y vamos a ver. Daniela, te quiero agradecer la conversación el día de hoy, solamente darte 30 segundos para que cerremos. Ah, mira, aquí el diputado Barriete dice, saludos Daniela, una concejala que gestiona más allá del rol del consejo, aunque las trabas las conozca a su mismo sector. Bueno, ojalá se puedan poner a conversar, diputado, porque
Tiene
estuvimos
mucha
hablando
razón.
antes.
Sí, tiene mucha razón el diputado también en esas cosas. Pero sí, Rocío, yo te agradezco de verdad la invitación, también la oportunidad. Y sí, sí quiero dar un mensaje también a la comunidad de Riachuelo, que hoy día estamos con un tema que está bastante polémico acá en la comuna. Que estén tranquilos, que nuestro alcalde también ya ha dado las explicaciones referentes a este tema de la situación específica con la escuela Riachuelo. Sí, siento que tenemos que ser muy responsables en las cosas que nosotros como autoridades comunicamos. Por lo mismo le decía el tema del diputado también en este caso. Pero nosotros como concejales también tenemos una responsabilidad donde cada cosa que uno diga, sobre todo en un consejo municipal, tenemos que también tenerlas como muy bien preparadas. El hacer cambios en el establecimiento es difícil, no es un día para otro, pero sí yo quiero llamar a la tranquilidad de la comunidad de que vamos a hacer un trabajo en conjunto y que no piensen que estas cosas se van a disolver de la noche a la mañana, no es así. Hay una conversación que vamos a realizar y que estén tranquilos. Que nosotros estamos trabajando para el bien de la educación municipal de Río Negro.
Muchas gracias, Daniela Vergara, concejala de la comuna de Río Negro, por la conversación el día de hoy. También a todos los que se sumaron, Carlos, Sebastián, diputado Barría, Claudio Triviño también, que siempre están ahí comentando nuestro programa. Muchísimas gracias y a todos los que se sumaron, esperamos lo hayan disfrutado. Soy Rocío Cambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chau, chau.